At Emory University, we believe in those with the ambition to achieve, the passion to learn, and the optimism to see the possibilities ahead. Founded on a belief that the wise heart seeks knowledge, an Emory education combines experiential learning in Atlanta and beyond with unrivaled collaboration and discovery, all to prepare you for a world that needs your leadership. Learn more at emory.edu.
Israel y Turquía han
las consecuencias de toda esta guerra.
Estados Unidos, Joe Biden.
La noticia puede entregarse de distintas formas.
Vamos a continuar con la información y con lo que se están generando en México y en el resto del mundo.
Con el estilo perfecto para desglosar cada acontecimiento de forma única. Grupo Fórmula presenta Juntos con Jaime Núñez. Es momento de disfrutar las noticias juntos.
Las 5 de la tarde en punto, lo invito a que escuchemos toda la información más relevante de México y el mundo, y hay que hacerlo con los sonidos que hasta ahora son noticia.
Aprovecho para decirlo, para que la gente no se deje manipular, aunque les den despensas. Eso no es de buena fe, eso es para utilizar de escudo al pueblo.
Lamentablemente, debo repetir que a pesar de que el personal de salud está haciendo lo humanamente posible para salvar la vida de estos menores, en 2 de los 3 casos, su estado de salud es sumamente crítico.
3 niños quienes fueron mordidos por un murciélago con una enfermedad que clínicamente parece compatible con rabia. Las muestras fueron enviadas ya y se están procesando en el laboratorio INDRE y muy probablemente hoy tengamos ya los resultados. Llevamos 8 semanas de incremento en el número de casos que se van registrando y por eso seguimos invitando a cualquier persona que no se haya vacunado a que lo haga en los puestos de vacunación.
En el Instituto Nacional Electoral estamos cerrando un año de trabajo intenso en el que, nuevamente, nuestro sistema democrático estuvo a prueba por el desafío permanente de algunos actores políticos.
Es hora de hacer un balance sobre lo bueno, lo malo y lo feo del 2022. Lo bueno, la economía mexicana no se estancó. Lo malo, la inseguridad que sigue causando estragos.
Proyecto de decreto por el que se autoriza al Estado Libre y Soberano de Sonora a llevar a cabo el refinanciamiento y o reestructura de la deuda pública a cargo del Estado
para que sea discutido y decidido en su caso en esta misma sesión.
A ver si logramos pasar hoy, bien sea por lo legal o por otra parte, pero, o si no, esperar a ver cómo nos dicen para cruzar.
Cálmate, güey. Tranquilo, mañana lo arreglamos.
Cálmate, güey.
¿Cómo lo ven, pueblo? Está ebrio el señor en propiedad privada, agrediéndonos.
¡Ah, qué es, a la verga, güey! ¡Este puto!
¡Cálmate, güey!
Voy a ayudar al próximo gobierno, a petición de ellos, para que no se desestabilice esto, para que haya tranquilidad entre nuestros profesores y nuestros alumnos.
Estamos en la histórica Plaza de Garibaldi, en este inmueble. En enero estará operando como un centro de venta de artesanía y comida tradicional.
Va a ser un espacio con 110 puntos de venta. La idea es que haya venta de artesanías de las comunidades indígenas residentes.
Why are you yelling?
Because you are yelling on us.
Excuse me, please.
No, I am so sorry, sir, but you cannot talk to me like that. And I am an employee. Yes. I am not your servant.
It's been too long since we took the time. No one's to blame. My no time flies so quickly.
Y en la música nos va a acompañar esta tarde de martes John Lennon, quien hace 42 años llegó al número uno con Just Like Starting Over, este éxito que lo llevó a ser el número uno hace 42 años. Y es que un día como hoy, en 1980, John Lennon llegó a este número de las listas de Estados Unidos, canción compuesta para un álbum importante que tiene que ver con Double Fantasy, y así estaremos acompañados esta tarde. Soy Raquel Flores, me da gusto saludarle. A nombre de Jaime Núñez, lo invito a que se quede con nosotros en la sintonía de Grupo Fórmula en 104.1 de FM, 1500 de AM. En estas fiestas decembrinas también hay información muy importante. Regreso con más después de esta pausa.
Just like starting over.
starting over. Oh, 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 why don't we take off alone? Take a trip somewhere far, far away. We'll
be... En un momento regresamos juntos.
De la tarde con 10 minutos tiempo del centro de México. Seguimos juntos conociendo la información de México y el mundo que se está generando este 27 de diciembre de 2022, a pocos días, muy pocos días de que concluya este año. Y voy con mi compañera Lupita Tomás hasta Oaxaca para que nos comente cómo se encuentra la situación del caso de estos tres niños que se encuentran graves debido a una supuesta rabia derivado de la mordedura de un murciélago. Lupita Tomás, cuéntanos cómo estás. Muy buenas tardes hasta Oaxaca.
Buenas tardes, querida Raquel. Pues comentarte sí que hay pues un poco de confusión, desinformación en este caso.
¿Sí?
Son tres menores que se han hospitalizado en un hospital público, que es el de Dr. Aurelio Valdivieso, y son dos pacientes de 7 y 8 años que presentan un cuadro grave. Todavía las autoridades no han confirmado, porque no tienen el dictamen, el diagnóstico, si esto es o no rabia, como habían mencionado. En un primer momento dijeron a través de una tarjeta informativa que habían sido mordidos por un murciélago y que tenían un cuadro pues muy parecido a la rabia. Esta situación se está, como te comento, revisando a nivel federal. Las muestras fueron enviadas a la Ciudad de México, y esto va a determinar si es así o no. Por otra parte, pues bueno, sí comentarte que dos de estos menores están en una situación crítica. De hecho, su familia mencionaba que tienen pues esto que se llama muerte cerebral, pero bueno, eso es lo que dice la familia. No hay un reporte oficial de las autoridades que den este diagnóstico. Es decir, como te decía yo al inicio, están los pacientes atendidos en el Hospital Civil, pero en cuanto al diagnóstico preciso, no se sabe todavía. Sí han coincidido en las versiones que fueron mordidos por un murciélago y que están siendo atendidos en el Hospital Civil.
Pues ojalá que estos niños puedan sobrevivir a esta situación, que como bien dices, todavía no está bien a bien clara de qué fue lo que les ocurrió. Por lo pronto estamos comentando respecto a ello y seguiremos también dando atención y seguimiento a esta información allá en Oaxaca. Te mando un fuerte abrazo, querida Lupita Tomás.
Muchas gracias, Raquel. Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Juntos con Jaime Núñez.
Y de Oaxaca vamos hasta Jalisco. Esta mañana se desplomó una aeronave en el municipio de Puerto Vallarta. ¿Cómo está la situación al momento? Irame Espinosa de Los Monteros, corresponsal de Grupo Fórmula en Jalisco. Buenas tardes.
¿Cómo estás, Raquel? Buenas tardes. En efecto, decirte que al mediodía más o menos informaba la unidad estatal de Protección Civil y Bomberos de Jalisco de este desplome de una avioneta que tenía apenas unos minutos de haber despegado del Aeropuerto Internacional de Puerto Vallarta, el Aeropuerto Gustavo Díaz Ordaz. Hasta el momento se desconocen las causas que provocó pues este hecho. Se sabe que las dos personas, dos hombres de origen extranjero que viajaban a bordo de esta avioneta, pues sobreviven, aunque con lesiones consideradas irregulares y graves. De hecho, en urgencia tuvieron que llevarlos al Hospital Regional de Puerto Vallarta para continuar con su atención médica. No hay todavía pronóstico exacto de su salud. Debieron entrar rápido a la toma de algunas placas, algunas radiografías, uno de ellos incluso a quirófano. Y esto habría ocurrido, el desplome como tal, en la zona del estero El Salado, en una colonia llamada Villa Las Flores, una zona muy arbolada. Cayeron incluso sobre árboles en esta zona, por fortuna no personas que estaban pues en tierra, que pudo haber sido diferente este hecho o el resultado del mismo. Y la zona de el centro de convenciones para algunos que han visitado la ciudad en plan de negocios, pues se encuentra justo a un costado del estero El Salado. Ahí mismo es donde ocurrió este desplome. Seguimos informando en cuanto haya alguna novedad al respecto, Raquel.
Pues sí, estamos en espera de más información en los distintos espacios de noticias de este grupo, de Grupo Fórmula. Muchas gracias, Irame Espinosa de Los Monteros.
Buenas tardes, un abrazo.
Gracias, igualmente, fuerte abrazo.
Juntos, con Jaime Núñez.
Y esta mañana, en el sur de la Ciudad de México, intenso tránsito vehicular se registró porque pues trabajadores de la UAM, de la Universidad Autónoma Metropolitana, bloquearon la circulación vehicular. Pero qué mejor que nos cuente mi compañero Javier Navarro, quien se encuentra siempre en el lugar de los hechos. Javier, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Muy bien, muchas gracias. Muy buenas tardes, Raquel. Efectivamente, te informo que muy complicado se tuvo el tránsito vehicular este martes en el sur de la ciudad. Debido a este bloqueo que menciona, Raquel, llevaron a cabo trabajadores de la Universidad Autónoma Metropolitana en el anillo periférico a la altura de la Avenida de las Flores, en la alcaldía Álvaro Obregón. Fue a las 12 horas del mediodía cuando los trabajadores llegaron a este sitio donde se encuentra la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, y en este lugar solicitaron una audiencia para revocar el rechazo a su emplazamiento a huelga, con lo que bloquearon los carriles laterales y posteriormente también los centrales con dirección al centro de la ciudad. Después de 3 horas y media de este cierre, llegaron a un acuerdo con las autoridades de esta institución, con lo que retiraron el bloqueo, pero mencionaron que el día de mañana continuarán con esta audiencia, por lo que seguramente también se tendrán problemas en la vialidad en este punto del sur de la capital del país. Por otra parte, Raquel, te informo que también por la mañana tuvimos una manifestación de médicos residentes de hospitales de Petróleos Mexicanos a nivel nacional, esto en el exterior del Palacio Nacional. Ellos reclamaban en este sitio que es Martes de la Salud, y por este motivo ellos no han recibido sus pagos correspondientes al mes de diciembre, por lo que en este sitio llevaron a cabo la protesta de este lugar. Ellos se trasladarán posteriormente a las oficinas de Petróleos Mexicanos ubicadas en la Avenida Marina Nacional, donde a las 6 de la tarde tendrán nuevamente otra reunión. Y también se prevé, Raquel, que se tengan problemas en la vialidad en este punto del poniente de la capital del país. Raquel, es el reporte que te tengo.
Pues más vale tomar precauciones en esta zona, querido Javier Navarro, para evitar contratiempos, que aunque no hay mucho tránsito como el habitual, pues sí, sí los médicos han estado llevando a cabo estas protestas porque aún no les pagan su aguinaldo, ¿es así?
Efectivamente, Raquel, mencionaron que regularmente ellos tienen un pago de 15,000 pesos por concepto de aguinaldo, y en esta ocasión fueron 2,500 pesos lo que les pagaron. Esto ha motivado la protesta, además de que tampoco le han pagado la segunda quincena correspondiente al mes de diciembre, cuando ellos ya se encuentran de vacaciones, y todo esto ha originado la protesta de los médicos residentes de hospitales de Pemex, esto a nivel nacional, Raquel.
Pues bueno, ¿cómo no van a protestar si no les dieron lo que les corresponde? Te mando un fuerte abrazo, querido Javier Navarro, siempre gracias por la información.
Gracias, Raquel, otro abrazo de vuelta para ti. Buenas tardes.
Gracias, muy buenas tardes.
Juntos, con Jaime Núñez.
Y antes de irme a la pausa comercial, le comento que hoy la senadora Xóchitl Gálvez, la senadora del PAN, promovió un juicio de amparo ante el Poder Judicial de la Federación para que el presidente Andrés Manuel López Obrador garantice su derecho de réplica en la conferencia mañanera. El presidente de la República afirmó en su conferencia del 5 de diciembre que la legisladora panista dijo que quitaría los programas de apoyo a los adultos mayores y personas con discapacidad por considerarlos populistas, pero Gálvez solicitó su derecho de réplica en Palacio Nacional para precisar su posición a favor de los programas sociales, como lo hizo al respaldar las reformas al artículo 4 para elevarlos a rango constitucional. No obstante, López Obrador rechazó tajantemente dar espacio a la senadora, salvo que la autoridad judicial lo ordene. Habrá que esperar qué responde en este caso el Poder Judicial, luego de que la senadora Xóchitl Gálvez ya presentara este amparo para tener un derecho de réplica en la conferencia mañanera que encabeza todos los días el presidente Andrés Manuel López Obrador. Con esto voy a otra pausa comercial, no se vaya. Seguimos con más información aquí juntos en el espacio de Jaime Núñez.
Estamos de regreso con Jaime y contigo, juntos.
De la tarde con 25 minutos, tiempo del centro de México, Y este año el Instituto Federal Electoral, hoy Instituto Nacional Electoral, cumplió 32 años. Pero ¿cuál es el legado que tenemos a 32 años de haberse creado el Instituto Nacional Electoral? Jaime Núñez platicó con Leonardo Valdés Urita, expresidente del INE, del IFE, a 32 años de su fundación. Escuchemos.
Juntos con Jaime Núñez.
Son muchos los legados, pero se pueden resumir en, yo diría, pocas palabras. La primera, y que es la más importante, es que hoy tenemos elecciones que son equitativas, en donde no hay un ganador predeterminado, como era en el pasado, y cualquiera de los candidatos puede ganar si hace bien su trabajo, si plantea bien sus propuestas, y eso en todos los niveles, no solo en la presidencia de la República, sino también en las gubernaturas, en las presidencias municipales, en los cargos legislativos. Esa equidad en la competencia es un ingrediente fundamental de la democracia, y el otro que también está presente es la certeza en los procedimientos y en el resultado de las elecciones. Y en eso el IFE en su momento y el INE ahora invirtieron mucho trabajo, muchos recursos, mucha concentración para dar certeza en que cada una de los eslabones de la cadena que conduce a una elección se llevara de acuerdo con la ley, y esto nos diera a todos la tranquilidad de que quienes deciden quién nos gobierna son las y los ciudadanos, y que ellos están en libertad y ellas están en libertad de cambiar su preferencia electoral si así lo quieren y de expresarlo con toda libertad.
Estamos platicando con Leonardo Valdés, expresidente del Instituto Federal Electoral. ¿Qué tan diferente es el México de 1990 cuando hay estos cambios en la Constitución del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, aquel COFIPE y el nacimiento del Instituto Federal Electoral? ¿Qué tan diferente es el México de los 90 al México del 2022, Leonardo?
Yo además de haber sido funcionario electoral, soy profesor universitario, y a mis alumnos, alumnas, les digo que aquel México y este son 180 grados diferentes. Sí, claro. En materia política electoral, el cambio ha sido realmente de el opuesto. No hay que olvidar que el antecedente de la reforma fue la elección de 1988, la última elección que organizó la todavía Comisión Federal Electoral, que era un órgano en el que estaban representados los partidos políticos, pero que era presidido por el secretario de Gobernación, que no tenía empleados y que eran los empleados del gobierno y de los gobiernos de los estados los que organizaban las elecciones para todo efecto práctico. Y eso daba no solamente una sospecha y suspicacia de parcialidad por parte del organizador de las elecciones, sino pruebas fehacientes de que sí era un sistema en el que el triunfo electoral estaba preestablecido, y si no ganaba quien tenía que ganar, con esa estructura, haciendo al gobierno responsable de la organización de las elecciones, pues se podía cambiar los resultados, se podía hacer fraude para que llegara al poder quien en las instancias de poder quería que llegara. Eso se acabó, pero para que eso se acabara fue necesario que hiciéramos muchos cambios legales, muchos cambios en los procedimientos, y también fue necesario que las y los ciudadanos decidieran empoderarse, decidieran hacerse dueños de su voto y empezaran a usarlo con toda libertad y con toda convicción de que quien recibe su voto y quien cuenta su voto son ciudadanos honestos, capacitados antes por el IFE, ahora por el INE, que no van a permitir que se haga un fraude en las elecciones. Ese es el gran legado que nos deja esta institución que hoy celebramos en su 32 aniversario. Yo quisiera decir que es muy importante que cuidemos ese legado, que cuidemos a esa institución, porque es un ingrediente fundamental de nuestra vida democrática.
Leonardo, lo que está sucediendo, lo que sucedió en el 2014, también motivado por una elección y los resultados de la misma, y lo que está sucediendo hoy en día, Leonardo, ¿qué le dice a la ciudadanía sobre ese interés de la reforma electoral, quitarle atribuciones o quitar lo que hoy conocemos como el INE, como el instituto que es el garante de nuestra democracia? ¿Qué le dice a aquellos que no ven en esto un riesgo que puede ocurrir en los siguientes años?
Yo diría que hay un argumento que es tramposo y además dos elementos que se ponen en juego en la propuesta que no están apegados a nuestra realidad histórica. El argumento que creo que es tramposo es que nos cuesta mucho dinero, que ese dinero se podría utilizar para otras cosas que son más urgentes. La verdad es que no es cierto. Nuestro presupuesto público es muy grande y el gasto en democracia, o sea, el presupuesto del INE, del Tribunal Electoral, e incluso el financiamiento para los partidos, no es ni medio punto porcentual del presupuesto global que ejerce nuestro gobierno federal. De tal suerte que cancelar a esas instituciones, no darles presupuesto, no resuelve ningún problema, ninguno de los grandes problemas que tenemos. Tendrían unos cuantos pesos más que invertir en algunos programas sociales, pero no se resolvería ningún problema. Y las dos cuestiones que estoy cierto que no hacen cargo de nuestra historia es que nunca las reformas han sido propuestas por el gobierno. Siempre las reformas fueron producto de negociaciones a partir de demandas de las oposiciones. Y ahora estamos como en el mundo al revés. El gobierno quiere cambiar el sistema electoral y las oposiciones quieren que permanezca el sistema electoral porque, aunque ellas no ganaron, están conscientes de que con ese sistema electoral pueden ganar en el futuro y en consecuencia no quieren cambiar el sistema electoral. Y lo segundo, que es todavía más grave que esto que acabo de decir, es que nuestras grandes reformas electorales siempre se hicieron después de la elección presidencial, se pusieron a prueba en las elecciones intermedias, las que nos llevan a elegir solamente diputados y diputadas, y si hubo que hacer alguna corrección de algún procedimiento, se hace para que en la elección presidencial todo funcione perfectamente. Nunca se ha hecho una reforma electoral de gran envergadura antes de una elección presidencial, porque siempre hay riesgos de que eso no funcione, y si el sistema electoral no funciona, la crisis política es un destino seguro.
Sin duda.
Creo que hay que tener mucho cuidado con eso.
Juntos, con Jaime Núñez.
Pues ahí lo conocido en esta entrevista a 32 años de la creación del INE y todo lo que hoy se vive frente a este Instituto Nacional Electoral. 32 años entre el IFE, el INE y la historia que ya escuchamos en voz de Leonardo Valdés Zurita, expresidente justamente de este Instituto Electoral. Pues con esto voy a una pausa comercial. Todavía tengo más. No se vaya. Seguimos juntos en el espacio de Jaime Núñez.
Volvemos con la charla puesta para disfrutar las noticias. Juntos.
5 de la tarde con 40 minutos. Es el tiempo del Centro de México 2022. A unos días de concluir, muchos acontecimientos que recordar y para ello Cintia Dávalos nos ha preparado un resumen por lo pronto del mes de febrero. Ayer escuchamos enero.
Juntos con Jaime Núñez.
Comenzando febrero, la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que la pregunta que se haría el próximo 10 de abril a la ciudadanía, dentro del ejercicio de revocación de mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador, sería la misma que aprobó el Congreso de la Unión.
A mí me parece que la pregunta es constitucionalmente válida. Lo único que hace es explicitar las dos opciones posibles. No desnaturaliza la revocación de mandato, pero además clarifica de mejor manera cuáles son las opciones para la ciudadanía.
Por otro lado, consejeras y consejeros del Instituto Nacional Electoral lamentaron la negativa de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para dotar de recursos al organismo para la organización del proceso de revocación de mandato. Ese 1 de febrero, cerca de 50 camarógrafos y reporteros gráficos fueron desalojados del balcón de prensa del Senado de la República cuando empezaba a polarizarse el debate por el caso de la desaparición de la Comisión Especial para Veracruz.
Quiero aclarar puntualmente que la mesa directiva ni ningún senador hemos dado instrucción alguna para obstruir el trabajo de los periodistas que están en la fuente de este Senado. Y ofrezco disculpas a los y las periodistas.
Mientras el historiador y académico Pedro Salmerón envió una carta en la que declinó del cargo ofrecido para presidir la Embajada de México en Panamá.
Recibí una carta de Pedro Salmerón, al que estimo mucho y lo considero un historiador de primer nivel, de lo mejor del país, un estudioso de la historia de México. Pero resulta que lo propusimos para embajador en Panamá.
En temas económicos, de acuerdo con los datos dados a conocer por el Banco de México, se informaba que las remesas en el país alcanzaban un récord histórico de 51.594 millones de dólares en 2021. Respecto a su tema de salud, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que tras someterse a un cateterismo cardíaco, los médicos le dieron garantía para terminar su sexenio. Para el 2 de febrero, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación rechazó en sesión pública modificar el diseño de la boleta que sería utilizada en la consulta de revocación de mandato en abril próximo.
Javier. Hicieron tan complicada la pregunta de la consulta que primero no se conoce. La gente no sabe si va a ser sí o no. Entonces, sí pedirles a todos que busquen un buen traductor, porque eso tiene que ver con los expertos.
En otros temas, la Fiscalía General de la República aprehendió al ahora fallecido Porfirio Javier Sánchez Mendoza, secretario de Seguridad Pública del Estado de Aguascalientes, por su presunta responsabilidad en el delito de tortura, abuso de autoridad y falsedad de declaraciones judiciales en informes dados a una autoridad. Y a casi un año del desplome de dos vagones de la línea 12 del metro, donde 26 personas fallecieron y más de 70 resultaron heridas, la fiscal de la ciudad, Ernestina Godoy Ramos, confirmó que para el lunes 2 de mayo, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México buscaría imputar a 10 presuntos culpables del colapso y aseguró que hasta el momento se había alcanzado un acuerdo reparatorio que calificó de histórico con el 90% de las víctimas. El 4 de febrero de 2022, estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, Guerrero, se enfrentaron con elementos de la Guardia Nacional al intentar bloquear la caseta de peaje de Palo Blanco en el municipio de Chilpancingo. El expresidente del patronato de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, Gerardo Sosa Castelán, recuperó su libertad luego de que un juez autorizó el cambio de la medida cautelar de prisión preventiva por la de arraigo domiciliario. El 5 de febrero de 2022, Francisco José Murillo, fiscal general del estado de Zacatecas, dio a conocer que identificaron a 15 de las 16 víctimas asesinadas y halladas en el estado. El gobernador de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, adelantaba que debido a la reducción de casos positivos a COVID-19 que se registraban en la entidad, solo un evento extraordinario impediría que el lunes 14 de febrero se volviera al esquema original de clases presenciales en la educación básica, es decir, de manera obligatoria.
Quiero decirle a todo Nuevo León que se prepare para regresar a clases el lunes 14 de febrero. Para decirles, aquí ya regresamos a clases.
En el caso de Hidalgo, ese martes 8 de febrero, algunas escuelas, tanto públicas como privadas de la capital, ya habían regresado a clases presenciales. El 9 de febrero, en Nuevo León, un cuerpo más fue localizado durante el operativo de recuperación de restos en fosas clandestinas en Escobedo, dando un total de 12 víctimas hasta ese miércoles. En temas internacionales, Taiwán informó que levantaría el veto a los productos alimentarios y agrícolas procedentes de las regiones de Japón afectadas por el accidente nuclear en 2011, una prohibición que llevaba 11 años vigente. Los precios del petróleo subieron tras una inesperada caída en los inventarios de Estados Unidos en la sesión previa. Los inversores esperaban el resultado de las conversiones nucleares entre Washington y Teherán, que podrían sumar suministros al mercado. El 11 de febrero, Francia anunciaba que a partir del 28 de febrero, el cubrebocas dejaría de ser obligatorio al interior de algunos establecimientos, como bares y restaurantes, siempre y cuando exigieran el certificado de vacunación para entrar. Llegamos al 14 de febrero y el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, declaró que el 16 de febrero sería el día de unidad en Ucrania, en respuesta a informaciones que hablaban del posible inicio de una invasión rusa del país ese día. Ante este anuncio, Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores, informó que México apoyaría en el traslado de 32 familias a otras zonas de Ucrania en medio de la tensión que hay entre las polémicas políticas y militares con el gobierno de Rusia. El presidente Andrés Manuel López Obrador destacó que en febrero se crearon 70.000 nuevos empleos en México y aunque la tasa promedio varía, confirmó que se trataba de un signo de mejoría en las afectaciones que ha provocado la pandemia. En México, el precio del huevo incrementó en la zona sur de Tamaulipas en menos de una semana, pasando la barrera de los 70 pesos. El 18 de febrero, el secretario de Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, informó que se detuvieron a 28 personas relacionadas con el ataque contra las familias Levarón, siendo la última aprehensión el 15 de febrero en Chihuahua. Y en el mundo, las preocupaciones eran otras. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ofreció una conferencia de prensa en la que aseguró que Rusia planeaba atacar a Ucrania en la próxima semana o días, pero no descartó la vía de la diplomacia para distender el conflicto.
Tenemos razones para pensar que las fuerzas rusas tienen la intención de atacar a Ucrania en los próximos días. Pensamos que van a atacar la capital, Kiev.
Era el 21 de febrero cuando, después del regreso a clases en escuelas de nivel básico, media superior y superior en el Estado de México, la presencia de alumnos en las aulas alcanzaba el 70% en comparación con el arranque en agosto del año pasado, pues la oleada de contagios en enero iba en descenso. Por otra parte, el 22 de febrero, la SEP eliminó las escuelas de tiempo completo. Michelle Pérez Tadeo, conocida como Michelle Simón, fue hallada muerta ese martes en Santo Tomás Ajusco, en la alcaldía Tlalpan, en la Ciudad de México. En Tijuana, 10 personas relacionadas con el asesinato del fotoperiodista Margarito Martínez Esquivel fueron detenidas. Y otro problema mundial era la guerra. El Departamento de Defensa de Estados Unidos alertó que las tropas rusas estaban listas para llevar a cabo el ataque sobre Ucrania y que el Kremlin planeaba una invasión a gran escala de la antigua República Soviética de forma inminente. Y lo inevitable llegó. Para el 25 de febrero, las detonaciones eran constantes en Kiev y sus alrededores durante la noche. En este contexto, el 28 de febrero, el avión que traería de regreso a decenas de mexicanos desplazados por la guerra en Ucrania ya estaba en Rumanía. Y cerramos con un hecho violento en el país, ya que un grupo de sicarios disparó en contra de 17 personas en la ciudad de San José de Gracia, Michoacán.
Al momento de que ellos llegan ayer en la tarde-noche al lugar del acontecimiento, pues no hay cuerpos, no hay evidencias más allá de algunos casquillos y algunos otros indicios de lo ocurrido, pero tenemos, por supuesto, los videos. Se prestó de inmediato el respaldo, el apoyo.
Juntos, con Jaime Núñez.
Y durante esta temporada de fríos, las enfermedades respiratorias están a la orden del día, pero una que está incrementando los casos es sin duda la influenza. Para platicar de ello, tengo en la línea telefónica al doctor Ricardo Andrés Acosta Riomalo, médico cirujano, experto en vacunas. Doctor, ¿cómo está? Buenas tardes.
Excelente, muy bien, Raquel. ¿Tú qué tal?
Bien, muchas gracias. Preguntándole a qué se debe el incremento de casos de influenza en nuestro país.
Bueno, yo creo que confluyen varias razones. La primera, por supuesto, es este invierno indiscriminado que hemos venido teniendo en estos días, el frío. Tú sabes que siempre en esta época de frío, de vientos, aumentan todas las infecciones respiratorias, pero este año nos ha llamado muchísimo la atención el incremento tan alto que ha venido teniendo el número de casos de influenza, particularmente no solamente en México, sino en el mundo.
¿Por qué la influenza es más que un resfriado, un catarro y algo que pueda pasar en 3-4 días?
Pues imagínate que hay evidencia publicada ahora que demuestra que la influenza es capaz de generar por sí misma complicaciones a la persona que la sufre. Infarto agudo de miocardio, neumonía, derrame cerebral, en muchos casos hospitalización que requiere ventilación, que es muy parecido a los síntomas del coronavirus y por supuesto todas las complicaciones que se desenlazan después de esto.
Pues con todo ello, la pregunta obligada, ¿por qué debemos vacunarnos cada año contra la influenza?
Siempre que me hace esta pregunta, yo pongo un ejemplo bonito que quiero que sea bastante gráfico para los que nos escuchan, y es el virus de la influenza esencialmente es el mismo, pero su parte externa tiene unas proteínas que cambian en cada temporada. Es como si yo viniera vestido diferente, es un vestido diferente que trae el virus de la influenza, es el mismo influenza, pero trae un vestido diferente. Hoy vengo vestido de azul, mañana o la siguiente temporada vengo vestido de negro o de blanco, y eso sucede con los cuatro tipos de virus que circulan en todas las temporadas. Entonces, la vacuna es buena porque la desarrollamos particularmente para cada temporada con lo que ordena la Organización Mundial de la Salud, pero como vienen cambiando estos virus, pues todos los años debe cambiar la vacuna. Entonces, por eso debemos vacunarnos todos los años.
Mucha gente cree que al vacunarse contra la influenza se provoca la enfermedad. ¿Cómo poder confiar en esta vacuna y quitarnos esta idea, o que se quiten muchas personas esta idea?
Eso es un mito de los más comunes de la vacuna de la influenza. Desafortunadamente, cuando la vacuna llega siempre al mercado, ya hay otros virus circulando, no solamente el de la influenza, sincicial respiratorio, metaneumovirus, otros virus que también nos generan síntomas parecidos. Entonces, cuando tú te aplicas la vacuna, seguramente ya hay otros virus circulando que te pueden generar enfermedad, pero la vacuna per se es una vacuna que tiene muchísima historia y muchísima seguridad. Es una vacuna que científicamente tiene muchísima tecnología y solamente se aplican pequeños fragmentos inactivados del virus. Eso quiere decir que ni siquiera el virus completo. Son pequeños fragmenticos del virus que te generan la inmunidad, la protección. Entonces, por eso la vacuna no puede generar enfermedad.
Y finalmente, doctor, ¿dónde podemos encontrar la vacuna contra la influenza?
Pues hoy, gracias también a los puntos de vacunación del gobierno, tenemos en todos los puntos del programa de vacunación universal, en las farmacias privadas, en diferentes farmacias, en diferentes consultorios de médicos privados también, disponibilidad de vacuna de diferentes características, trivalente y tetravalente. Pero por supuesto está en muchísimos lugares disponible para poder acceder no solamente las personas en las que está recomendado, sino toda la población para poder evitar esas complicaciones.
Pues sin duda hay que vacunarnos contra la influenza por todo lo que usted, doctor, ya nos explicó. Le agradezco mucho nos haya tomado la llamada esta tarde, doctor Ricardo Andrés Acosta Riomalo, médico cirujano, experto en vacunas.
Muchas gracias.
Gracias, muy buenas tardes. Con esto nos vamos, no sin antes agradecer el favor de su atención en este espacio Juntos, que encabeza Jaime Núñez. Mañana, en punto de las 5 de la tarde, lo espero por el 104.1 de FM. Y por lo pronto, disfrute lo que resta de esta tarde-noche y lo que resta de 2022. Hasta mañana, soy Raquel Flores. Fuerte abrazo.
Grupo Fórmula presentó.
La Ciudad de México está preparada.
Estamos escuchando nada más
una estrategia con estas características.
La charla en la mesa termina por hoy.
Hasta pronto, buenas tardes.
Jaime, sus reporteros, colaboradores y tú se encontrarán juntos en la siguiente emisión.
Mañana juntos a las 5 de la tarde.
Ahora, continúa con más en Fórmula, abriendo la conversación.
Porque hoy la conversación se abre en Grupo Fórmula. Bienvenido.